Gracias a Cien, Ismael, por haberme invitado a hacer esta presentación. Participamos también pues, con el comité organizador de Enercol, muchos martes madrugando a reuniones a las 8 de la madrugada. Y pues nos complace mucho ver toda esta asistencia y la acogida que ha tenido el evento. Yo me voy a concentrar en un aspecto de toda la problemática del sector petrolero que tiene que ver con las políticas anunciadas para el sector y el impacto macroeconómico que ellas pueden tener. Entonces, para las preguntas, por favor, les voy a pedir que nos concentremos en ese aspecto. Va a venir el presidente de Ecopetrol, va a haber un conversatorio sobre petróleo, vamos a hablar de gas. Entonces habrá más espacio para discutir otros aspectos del sector y de su futuro. Hago esta introducción para acotar un poco este ejercicio. Sabemos que Colombia no es un país petrolero. En la presentación anterior vimos que Colombia no aparece por ninguna parte, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la economía colombiana, la participación que tiene el petróleo en las exportaciones el año pasado fueron del 32%, sumando las de carbón son 41%, 46% de las exportaciones totales de Colombia están concentradas en estos dos minerales. Entonces, el impacto macroeconómico de cualquiera de las decisiones tiene interés. ¿Qué ha anunciado el actual gobierno con respecto de este sector? Que no habrá nuevos contratos de exploración en este periodo, pero que la actividad ya contratada puede continuar. Hay las cifras que se han dado de contratos han variado mucho desde 100 a 180. Ecopetrol dice que tiene 49 contratos en fase exploratoria. También se ha dicho que no habrá espacio para proyectos de yacimientos no convencionales. En el programa de gobierno que se presenta durante la etapa electoral, y que va a ser recogido en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, se dice también que no habrá desarrollos offshore. Sin embargo, en las manifestaciones de la ministra de Minas y Energía y otras personas del gobierno, se ha entendido que el desarrollo de offshore, inclusive con los anuncios de nuevas reservas que hizo Ecopetrol ya durante este periodo de gobierno, es importante para garantizar la seguridad del suministro de gas en el país. Entonces, con todo esto en mente, esta presentación se va a concentrar en los efectos macroeconómicos, los efectos en la balanza externa, los efectos en las finanzas gubernamentales del gobierno nacional y también se hará una mención a las regalías. En lo que resta de la década, a 2030. La primera parte que tuve que hacer en el ejercicio que lo hice con el Departamento de Análisis Macroeconómico de Fedesarrollo, entidad a la que estoy vinculada, fue ver cuáles son las perspectivas de la producción del petróleo en Colombia. Muchos de ustedes estarán familiarizados con las cifras que presenta la Agencia Nacional de Hidrocarburos con base en las reservas descubiertas, las cuales divide en probadas, probables y posibles. Y algunos ejercicios que se han hecho toman esa base y hacen algunos supuestos sobre precios del petróleo para ver cuáles de los yacimientos y de estas reservas probables y posibles serán desarrolladas. Lo primero que les quiero compartir aquí es el ejercicio que hizo la UNE en 2019, que tiene un ponquecito, lo llamo yo, que con el que se está muy familiarizada la literatura de... aquí estoy viendo tal vez que esta presentación no es la última, porque le ha quitado el gráfico 9. No sé. Vamos a avanzar, pero pues ya vi que aquí puede haber un problema. Entonces, el escenario bajo trabaja con $50 el barril y las reservas probadas en un 100%, las probables en un 75 y las posibles en un 50. Y así se va moviendo para incorporar yacimientos no convencionales y offshore, y esto nos da unas proyecciones de producción muy altas para los años, pues si uno ve el año en el que estamos, en 2022, pues ya está cerca del millón de barriles. Ya nos muestra que hay una sobre valoración de las perspectivas de producción en Colombia. Pero a esto le podemos hacer algunos modificaciones para ajustarlo un poco más a la realidad. La Asociación Colombiana de Petróleo también ha hecho unos ejercicios similares tratando de responder la misma pregunta que yo me hago, y es cuáles son los efectos macroeconómicos de la política petrolera anunciada por este gobierno. Para ello toma las cifras de 2022 de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que entonces ya están más ajustados a lo que estamos viendo que lo de 2019, y hace unos supuestos de probabilidad sobre el desarrollo de las reservas 2P y 3P. Sin embargo, para mí, lo que yo quisiera saber son las posibilidades que hay de sumar reservas reservas por descubrir, no de las reservas que ya están descubiertas. Y ese fue gran parte del trabajo que hice. O sea, me gasté mucho tiempo haciendo la proyección de producción, que es la base para el ejercicio. Entonces, lo que hice fue tomar la información que tiene Ecopetrol en su estrategia 2040, que es la que sigue acá. Esta es una, por los niveles, estas cifras están dadas en petróleo equivalente día de producción a partir del desarrollo de las reservas. Tiene unas tablas que ayudan mucho. En esta parte nos dice cuál es la producción por tipo de hidrocarburo, que nos permite separar petróleo y gas en estas proyecciones y construir unas tablas. Nos tocó aquí hacer unas cuadrillas y demás porque no fue posible que nos dieran las cifras, los exceles, por consideraciones que tienen que ver con el mercado de valores en Estados Unidos y demás. Porque son las reservas, pues se siguen muy estrictamente y las compañías pueden tener sanciones si crean expectativas que no se van a cumplir. Pero tenemos este primer dato que nos dice, bueno, en el año 25 el 77% de este petróleo equivalente será petróleo y el 23% gas natural, ¿no? Yo estoy construyendo unas curvas de producción de petróleo, porque en el ejercicio macroeconómico lo que entra en los modelos de equilibrio general y en el análisis de prospectiva son fundamentalmente las variables relacionadas con el petróleo, que van a impactar de manera importante el ingreso de capital del gobierno nacional central, que proviene de los dividendos de Ecopetrol, más los impuestos, recursos, los ingresos tributarios, principalmente provenientes del impuesto de renta de todas las compañías, siendo el más importante de lejos Ecopetrol. Otro dato que quiero que retengan acá es el de la cómo se construye a partir de este primer ejercicio la producción nacional. Entonces, lo que hacemos es suponer que Ecopetrol responde por el 70% de la producción nacional todo el periodo de proyección, hasta 2030, ¿no? Entonces, esta gráfica es muy importante para los cálculos que siguen. Tenemos que en la parte oscura de acá tenemos la producción básica que se va a dar. Después tenemos el recobro, que es este. Después tenemos el yacimientos no convencionales, que los primeros años está sobre todo Permian, entonces es producción grupo de energía, ¿no? Que afecta a todos estos ejercicios, sobre todo en esta parte, y a medida que avanzan los años, hacia el final de la década, yo estoy solamente hasta 2030, haciendo el ejercicio solamente hasta 2030, entrarían producciones provenientes de yacimientos no convencionales. Después sigue el offshore, Caribe offshore, y esta parte es exploración. Esta parte me ayudó bastante porque tenía muchas dificultades para construir cuál sería la adición a las reservas provenientes de la actividad exploratoria que se haría todavía en este periodo presidencial. O sea, de esos 150 contratos que están firmados, ¿cuál pudiera ser la adición de reservas y por ende la adición de producción en los años siguientes, ¿no? Y también me sirvió entonces esta proyección de exploración de Ecopetrol para hacer unas simulaciones de que cuál sería esa proporción del año 22 al año 30. Pensando que puede cambiar la política petrolera, el siguiente gobierno puede decir, vuelvo a contratar, ¿no? Pero de todas maneras, como ustedes saben, pues esto tiene su ciclo desde el momento en que empieza la exploración hasta que hay producción. Le pregunté a todos los amigos que tenía por ahí a mano para ver cómo se hacía este ejercicio y finalmente terminé haciendo esta proyección de producción que es importante para mi ejercicio. Los escenarios de política pública, entonces con base en esa información construí dos escenarios para hacer una diferencia entre lo que sería el futuro del sector petrolero hasta 2030, en el supuesto de que la política petrolera no hubiera cambiado, ¿no? Supongamos un escenario distinto del que tenemos hoy, con esas manifestaciones y esas decisiones de política petrolera que nos tiene que quedar muy claro que va a continuar la actividad exploratoria en este periodo, porque eso es esencial. Entonces, el statu quo, que lo llamamos así, lo que vemos es que sí, efectivamente, con las reservas probadas o todo lo que son las curvas de agotamiento de las reservas descubiertas, la producción tiende a caer en los próximos años. Pero esto se da en ausencia de desarrollos en yacimientos no convencionales, o sea, como que la prospectividad en yacimientos convencionales y en plataforma continental está decayendo. Muchos dicen eso, Colombia tiene muy poco futuro realmente en vista de esa prospectividad. A no ser que pudiera haber explotación del fracking, de yacimientos no convencionales, y que comience el desarrollo del offshore, que Ecopetrol lo ve hacia final de la década con todos los anuncios que hay, pero pues eso no lo vamos a ver muy pronto, ni en términos de adición de producción de gas natural, ni en términos de producción de petróleo. Y construimos un siguiente escenario que dice, lo llamo de baja exploración, que refleje de alguna manera lo que ha dicho el gobierno, Entonces, no habrá adición de reservas provenientes de yacimientos no convencionales ni del Caribe offshore. Y de las adiciones de exploración, el verde que les mostraba yo antes, vamos a suponer que hay una producción resultante de tener en cuenta solo el 50% de la exploración contemplada en las proyecciones de Ecopetrol para recoger el efecto de que se haya desplazado en el tiempo la actividad exploratoria, que solo se pudiera retomar la dinámica de la actividad exploratoria plena en el siguiente gobierno. Eso es todo, pero pues es central para lo que sigue. Entonces, así están los escenarios de producción construidos. El statu quo está aumentando la producción de 745.000, 750.000 barriles día hoy, los dos están coincidiendo en el arranque, a 797 en 2025 y sigue aumentando con las adiciones de yacimientos no convencionales y offshore hasta llegar a 900.000 barriles día en 2030. En el otro escenario, cae la producción al principio, como venía la tendencia, hasta 2024, empieza a subir en 2025 y después a partir de 2026 decae de manera más pronunciada. Un aspecto importante es que no en todo el periodo no se va a presentar una situación en la cual no se pueda satisfacer la demanda interna proveniente de las refinerías. Acá le aumenté un poquito la carga la semana pasada. Se anunció que ya está completo el programa, el proyecto de conexión de la antigua refinería de Cartagena a Reficar, y eso eleva la capacidad a 415, 430 mil barriles día. Y dejé esta línea aquí de demanda interna del crudo constante en el periodo. No se esperan nuevos proyectos tampoco de ampliación. Se pensaba que después de Reficar no habría adiciones a la capacidad de refinación, pero el proyecto de conexión estaba ahí también siendo estudiado simultáneamente. ¿Qué es esa línea moradita acá? Es lo que el gobierno nacional ha previsto en su marco fiscal de mediano plazo, que es una referencia para el ejercicio macro que hacemos los economistas, ¿no? Entonces, ellos tienen una proyección muy alta en los primeros años, pues con el marco fiscal anunciaba que no se iba a requerir una nueva reforma tributaria, ¿no? Eso fue lo que hizo pues el gobierno nacional en mayo, junio de este año, porque en gran parte también tenía que ver con los supuestos de qué ingresos iba a tener provenientes del sector petrolero, que es muy importante, como vamos a ver, el impacto que eso tiene en todas las cuentas fiscales. Y a partir de este año 2026 lo dejaba flat en 710 mil barriles al día. Entonces eso también lo pudimos modificar un poco con la información de Ecopetrol básicamente, y jugando los dos escenarios, el alto y el de baja exploración, con base en esa información. Proyecciones de precios. Como se va a ver en el ejercicio de la estrategia 2040 de Ecopetrol, ellos tienen un portafolio para sus inversiones que es rentable a $55 el barril. En la presentación anterior vimos precios hasta 2030 como de $80 el barril. Nosotros acá optamos por tener estos $75 el barril en 2030. También les llamo la atención a los que vieron la presentación anterior, que lo que tiene que ver con precios, los precios estaban puestos para el WTI, que tiene un poquito una trayectoria y unos niveles distintos del Brent. supuestos para el ejercicio. Con la tasa de cambio también hicimos un ejercicio. Definitivamente esta no es la presentación que yo mandé ya a última. La última, esta diapositiva de tasa de cambio la tenía un poco posterior, porque resulta de los ejercicios de las proyecciones de cómo van a evolucionar las exportaciones y de cómo va a evolucionar la cuenta corriente para tener un impacto en la tasa de cambio. Entonces, el efecto va a ser, en vista de que las exportaciones iban a estar cayendo durante todo el periodo y otros supuestos sobre inversión extranjera y demás, la tendencia sí va a ser a que haya cada vez más devaluación a lo largo del periodo, si lo comparamos con el statu quo, que pudiéramos mantenernos en unos valores menos pronunciados de devaluación. El crecimiento del producto. Las proyecciones no cambian casi nada entre los dos escenarios. Unas décimas entre 3.3, 3.4, 3.4, es alrededor de 3.3 la proyección del crecimiento promedio para lo que resta de la década, y entre los dos escenarios no hay gran impacto. ¿Y por qué eso? Porque el petróleo no pesa tanto en el PIB, que es otra manifestación de cuando se afirma que Colombia no es un país petrolero. Entonces, los impactos macro no los vamos a ver tanto en la tasa de cambio del Producto Interno Bruto con respecto de estos escenarios que se han hecho en desarrollo y también ha hecho el Ministerio de Hacienda, de cuál será el crecimiento del PIB promedio hasta 2030. Pero en las exportaciones, como les decía, es donde sí se empieza a ver el impacto. Entonces, se reducen las exportaciones promedio 9-8% con una desviación en 2028, donde van a caer 15%. Entonces, esa es una de los insumos que va a haber para explicar la evolución de la tasa de cambio. Debo mencionar que este ejercicio supone todo lo demás igual, ¿no? Entonces, se habla de diversificación de la economía colombiana, diversificación de las exportaciones colombianas, pero si uno ve los últimos 10 años, que el propósito de los anteriores gobiernos también ha sido diversificar las exportaciones, es un objetivo que no se ha logrado, que va a depender de capacidades de la estructura productiva actual, de por qué no hay una mayor competitividad de las exportaciones provenientes de sectores no tradicionales. Entonces, yo supongo acá que la participación de las exportaciones no tradicionales tenderá a ser como en el reciente pasado. Entonces, un primer efecto macroeconómico que se cuantifica es que sí va a haber un impacto en las exportaciones de este orden, casi del 10% en el periodo. Va a haber una reducción en el escenario de baja exploración con respecto del statu quo. Estas son cifras de las exportaciones en volumen, que llegan a caer en 2028 un 66% en el caso de las exportaciones del petróleo. La balanza comercial, pues también entonces se deteriora, el déficit aumenta un 38% en este resto de década, y hay un punto máximo de 65% de aumento del déficit comercial hacia 2030, pasando del 5% a 9%. Esos déficits son importantes porque entonces los recursos que se requiere financiar para comprar bienes afuera del país para pagar la deuda externa y demás, pues van a ser sustancialmente mayores, y en un escenario en el cual el endeudamiento se está encareciendo y demás, pues no es nada tranquilizador. La cuenta corriente, por ende, pues también va a tener este deterioro. Ahí entran todo lo que tiene que ver con flujos, remesas, tanto de capital como de particulares, que se diferencia de la balanza corriente, pero sigue la misma trayectoria. Esta es la senda de la tasa de cambio. Y desde el punto de vista fiscal, tenemos un zoom en cuáles son los ingresos que tiene el Gobierno Nacional Central para financiar su gasto. Y en gran medida esto también nos dice de qué forma se van a requerir menos recursos de otros sectores, ¿no? Cuando hubo bonanza petrolera en los gobiernos de, por ejemplo, Álvaro Uribe, pues los recursos que se requerían provenientes de reformas tributarias que impusieran impuestos a otros sectores eran menores, y eso también hay que como ilustrar a la opinión en general acerca de estos impactos. Cuando al sector petrolero le va bien, los ingresos que tiene el Gobierno Nacional Central provenientes del sector petrolero también son mayores, y la necesidad de reformas tributarias puede ser menor, a no ser que se requiera financiar gastos especiales, como fue el caso de la pandemia, o recobrar en este momento los indicadores sociales en la medida en que la pandemia sufrieron todos los indicadores relacionados con la pobreza y la atención de necesidades básicas de la población. Entonces tenemos la proyección de la renta petrolera de nosotros en FEDESarrollo, y con base en estos ejercicios que hice de proyecciones de producción, entonces tenemos los ingresos tributarios petroleros, que son la parte baja de esta gráfica. Que en términos de porcentajes del PIB en el año 2021 son el 2,45, y los dividendos de Ecopetrol 0,40. Pero en 2022 ya los dividendos provenientes de Ecopetrol van a ser del orden de 10 billones de pesos, y en el año 22, ahora les voy a mostrar las cifras en términos absolutos, tenemos la renta petrolera del 3%, aquí tenemos en el eje vertical los indicadores en términos de porcentaje del PIB, y la suma de los ingresos petroleros será del 1,66% del PIB, y en el año 23 del 2,49%, y después va a empezar a descender en el statu quo. En baja exploración, los números difieren un poco, pero no de una manera muy pronunciada, en la medida en que el PIB, el denominador, también va a estar creciendo un poco menos, pero pues tendremos en el año 2030 un aporte de 0,88, que se compara con los 2,5 que tenemos actualmente, y todos los números intermedios de aquí a allá. En el 2026, por ejemplo, el Gobierno Nacional Central estaría recibiendo solo menos de la mitad de lo que recibe hoy de recursos provenientes del petróleo. Y aquí se ve la proyección del déficit fiscal, que que empeora con relación a la senda que se había tratado el marco fiscal de mediano plazo en el gobierno anterior, porque aquí el déficit está siendo cada vez más alto. A medida que bajamos a un escenario de baja exploración, o sea, con indicadores de 5.8 en 2022, esto aquí no se está incluyendo el FEP, después sí nosotros empezamos a incluir algunas dimensiones del FEP hasta 2025 y después desaparece. La deuda bruta, que es algo muy importante en términos de los indicadores que miran las agencias internacionales o las agencias de calificación internacionales, la deuda se tiene que consolidar, tiene que bajar porque creció por efecto de las necesidades de la pandemia de 50% del PIB a 65% del PIB, pero se espera que deba decrecer en el tiempo. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo había supuesto este decrecimiento, en parte porque, como les mencioné antes, tiene unos supuestos de producción de petróleo mayores a los que estamos viendo en la realidad. Entonces, el statu quo tendría que sí, la deuda iría reduciéndose como proporción del PIB paulatinamente, y que el escenario de baja exploración lleva la deuda a niveles, dicen los comentaristas periodísticos, explosivo, ¿no? Pero es una deuda que al contrario de irse consolidando, se está ampliando. ¿Eso qué implica? Pues elevación de los costos financieros tanto para el gobierno como para los particulares colombianos cuando salen a buscar recursos de financiamiento. Y por último, quiero hacer una mención a un aspecto que no hace parte de las finanzas nacionales, las regalías no van al gobierno nacional, ustedes lo saben perfectamente, sino que van a las entidades subnacionales, a las entidades territoriales, departamentos y municipios, y que en algunos departamentos pues son una fuente fundamental de sus ingresos y de la financiación de su gasto, en particular de la inversión. Entonces, aquí también vemos que en el statu quo, esto lo tenemos en pesos constantes de 2015, entonces aquí en estos valores con los que ustedes pueden estar más familiarizados, más recientes, hay de 5 o 8 billones de pesos provenientes de hidrocarburos y de 7 billones, y en términos corrientes son valores del orden de 10 billones de pesos. Entonces, aquí tenemos la evolución en pesos constantes de 2015, las regalías bajando de una forma importante hasta niveles parecidos a 2020, cuando la pandemia afectó de una forma muy marcada esta actividad y todos los ingresos y todos los aportes a la economía nacional. Y en el statu quo, esas regalías descienden, pero no de la misma manera que lo hacen en el escenario de baja exploración. Una reducción máxima del 35% en 2028. Para dar una idea de la importancia de los ingresos petroleros, entonces yo tengo las cifras en precios corrientes. En 2023 los ingresos petroleros serán de 37 billones de pesos, ¿no? Ustedes han oído la cifra del presupuesto de 2023, que son 405 billones de pesos. Entonces, no es una suma despreciable. En este gobierno va a ser del 2.6% del PIB en 2023, que equivale a este número que les estoy dando de 37 billones, y durante todos los años el gobierno va a poder contar con ese aporte, descendiendo ligeramente, pero siendo muy importante, todavía inclusive en 2026, que cae a 1.2% del PIB, cuando en 2021 fue del 0.4% del PIB y en 2022 será del 1.7% del PIB. Comparando con 37 billones, de los cuales 24.6 billones provienen de dividendos de Ecopetrol. Es algo, es por eso que haber tomado las cifras de Ecopetrol no desvía tanto el análisis, porque realmente es central Ecopetrol, tanto en términos de participación en la producción como de las inversiones proyectadas hasta 2030, como fundamentalmente en términos de los ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central, con el cual se financian gastos de toda la economía, sociales y de inversión. Y a propósito de la inversión, en todas estas cifras que tenemos no está la reforma tributaria incluida. El gobierno ha dicho que los ingresos adicionales provenientes de la reforma tributaria van a financiar algunos programas de adición al presupuesto de 2023 y el resto de y su sostenibilidad en el resto del gobierno de esos programas, y lo que tiene que ver con la inversión será incrementado de una manera importante con los recursos de la reforma tributaria, porque en lo que estaba previsto el presupuesto que tenía el gobierno para 2023, el gobierno anterior, la gran sacrificada era la inversión pública. Entonces, esos recursos de la reforma tributaria actual van a financiar eso. Pero entonces yo comparé estos recursos, que son más de dos veces el monto de las adiciones al presupuesto que se hicieron para 2023, de 14 billones, y que van a financiar 2 billones más para el sector agropecuario, que tiene solo 2 billones en el presupuesto anterior, para subirlo a 4 billones, que es algo muy bajo comparado con los presupuestos de educación y de salud, que son de 50 billones de pesos, y también para sumar 1.25 a educación, un subsidio de energía de 1.5 billones, salud de 1.3, agua potable 1 billón de pesos, lucha contra el hambre 1 billón de pesos. Lo quise traer porque yo sé que las cifras en términos de porcentajes del PIB a veces no dicen mucho, ¿no? O no son tan fáciles de visualizar. Estas son las cifras que les decía que tengo en términos corrientes, que pues se las dejo para su examen y para que se sigan haciendo ejercicios sobre estos impactos. Y estas regalías sabemos que van a varios fondos. En el año 22 tenemos acá 7 billones en términos constantes, ¿no? En 10 billones en términos corrientes, pero quería ver aquí sobre todo cómo se distribuyen los recursos provenientes de regalías después de varias reformas de regalías que ha habido. Entonces, lo más importante está aquí en el fondo de compensación regional, que debe producir alguna convergencia de desarrollo entre regiones. Acá tenemos el Fondo de Paz, que tuvo pues triste publicidad recientemente. Aquí tenemos recursos para el Fondo de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. Los recursos de regalías que van a Ciencia y Tecnología son del mismo monto más o menos que los recursos de presupuesto que tiene el Ministerio de Ciencias hoy, que son como 400 mil millones de pesos. Entonces, se divide en varios fondos, está el FONPET, el Fondo de Paz, Fondo de Ciencia, Fondo de Compensación Regional y el FAI, y asignaciones directas, que eso es de lo que pueden disponer los gobernantes de manera sin necesidad de ir a los OCAT. Y estas regalías, también hago una comparación de las regalías en términos absolutos entre los dos escenarios y pues vemos también que hay una reducción muy importante y que esa reducción va a ser mucho más sensible en el caso de los municipios, de los mayores municipios productores, como es el caso del Meta, que la participación de las regalías en los ingresos totales en 2019, que tengo las cifras completas, porque las del 21 todavía les falta como una fiscalización y verificación, son del 33%. O sea, para un departamento como el Meta, una reducción de las regalías sí es muy sensible. Y lo mismo pasa en Casanare, casi el 30%, y en Arauca, el 34%. En conclusión, rápidamente aquí para que suscitar más bien las preguntas y los comentarios, las proyecciones de la demanda de petróleo que yo miré de EIA tenían el pico no en 2030 como nos mostraban antes, sino hacia 2040, pero de todas maneras, si fuera en 2030, de todas maneras, de acá a 2030 hay una oportunidad, una ventana para Colombia para explotar este recurso y financiar de esa manera sus programas sociales y desarrollo. El impacto macroeconómico de las decisiones del actual gobierno son muy bajas durante este periodo hasta 2022, debido a que se permite continuar la actividad exploratoria ya contratada. Lo que sí puede cambiar es la percepción de riesgo de los inversionistas. Algunos inversionistas sí pueden estar deteniendo o cambiando de destino sus nuevas inversiones. Entre el 26 y el 30, la demanda de las refinerías, la demanda interna de petróleo será atendida, pero se reducirán las exportaciones, los ingresos fiscales, las regalías. Otros efectos de la pérdida de dinamismo del sector no son objeto de este trabajo, hemos hecho otros trabajos que han documentado el impacto que tiene el sector más allá de la macro, como son los efectos multiplicadores, los impactos multiplicadores de la actividad, tanto de producto, cálculos que hicimos daban un multiplicador de 1.65, de empleo. El multiplicador de empleo pues no es muy alto, como sabemos es una actividad intensiva en capital, pero tiene empleo formal y empleo de alta calidad, y tributario. También tiene un efecto multiplicador sobre todas estas dimensiones que les mencioné antes, pero sobre todo el impacto fiscal y la inversión de las entidades territoriales también está un poco fuera del alcance de este trabajo, que se concentra en los aspectos macroeconómicos, de los balances macroeconómicos de la economía nacional. Muchas gracias.